La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, estabas un poco antes de la pausa en las disputas históricas, eso me,
claro, me acuerdo. Que por eso te digo, el lugar de Ucrania en el marco de la Unión Soviética siempre fue un lugar muy muy complejo, ¿sí? Y ya te digo, a medida que se fue constituyendo ese poder cada vez más centralizado, las políticas lingüísticas fueron cada vez más complicadas, bueno, todo el proceso de rusificación, pero también hay un capítulo que es bastante duro, que se llama Holodomor, que es el genocidio ucraniano llevado a cabo durante el estalinismo, ¿sí? Que bueno, es un capítulo histórico muy complejo, porque ¿qué pasa? Le sacaban todo el trigo, los alimentos, y lo vendían, y a cambio de eso la Unión Soviética se iba industrializando, ¿sí? Entonces la cuestión es si fue, que es la gran discusión histórica que hay, que antes de la pausa estaba haciendo referencia. Discusión histórica, quiero decir, porque obviamente es muy importante para los ucranianos esto, pero también para, en fin, los rusos y para historiadores, para académicos en general que se encargan del estudio de esta parte del mundo, muchos norteamericanos, canadienses, que no necesariamente están vinculados a la situación vivida por estos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Holodomor fue un genocidio causado por una hambruna, ¿sí?, que fue producto de la colectivización forzosa estalinista de la década de los 30, y le sacaban la comida, la vendían, y con eso compraban maquinaria y iban haciendo un proceso de industrialización acelerado. Entonces el tema es, ¿por cuál es la disputa histórica? Que muchos historiadores ucranianos, y parte de la identidad ucraniana, está constituido en el recuerdo de este Holodomor. Claro. ¿Sí? Entonces imagínate. Entonces, claro, ¿cuál es la disputa histórica? Que ellos sostienen que el estalinismo lo hizo a propósito y que los mató de hambre, porque fue la estrategia, para debilitarlos como nación, ¿sí? Entonces, claro, otros lo que hacen es estudiar el momento, digamos, de la Unión Soviética, año 32, 33, 31, con el proceso de la colectivización forzosa de la tierra, que mueren millones de personas de hambre en toda la Unión Soviética los primeros años. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que en algunas regiones murió la misma cantidad de gente y que no habría una intencionalidad. Bueno, cuestión que, más allá que no fue contra, haya sido profeso o no, lo cierto que sí, le sacaron la comida, sí. Hubo una hambruna, eso es real, eso sí es cierto. Y todas esas heridas, evidentemente que reflotan. ¿Por qué? Porque después viene la invasión nazi a la Unión Soviética, porque esta historia sigue. O sea, viene la invasión nazi a la Unión Soviética, imagínate, vos tenés esa experiencia con el estalinismo, ¿qué haces? Te aliás con los nazis inmediatamente. Fue lo que sucedió. Entonces, claro, aprovecharon todos los requemores, los nacionalismos, las xenofobias de los propios ucranianos contra los judíos ucranianos, por ejemplo, y hubo niveles de matanza de judíos ucranianos terribles, como grupo perseguido por los nazis. Pero claro, empezaron a hacer alianzas cada vez más fuertes con los nazis, y fueron parte de las SS, bueno, en fin, hubo una integración y una cierta reconocimiento territorial por parte de los nazis durante la invasión a la Unión Soviética. Y claro, algunos de los héroes que hoy reclaman y reivindican los ucranianos como bandera eran nazis. Ese es el problema. Y ahí está toda la complicación también de entender a Zelensky, que viene obviamente de una familia judía, que él es judío, que parte de los familiares de él mueren durante el genocidio de la durante el nazismo, durante la soja, y sin embargo él está apoyado en parte en estos grupos, y eso es cierto también. Es decir, es un panorama sumamente complejo donde daría la impresión de que todo el mundo maneja la historia a su manera. Pues también, no sé, ¿qué sentirá Zelensky cuando sale en la televisión a defender a Bandera, que era un ucraniano nazi, como himno, como héroe nacional, y reconocer eso públicamente? Debe ser algo terrible también. Yo no sé cómo logran esa síntesis, más allá del odio que le puede generar lo ruso y entender, claro, todo lo que sufrieron bajo el estalinismo, esa identificación con el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, todos estos héroes y todos estos grupos que, claro, aparte no es que son neonazis, son nazis, son herederos de los anteriores.
Vienen directo, claro.
Esto viene directo. Entonces también, cuando Putin habla de desnazificar, él está trayendo toda una política propia de la Unión Soviética con esos territorios después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, pero no aplica ahora, porque sí, obviamente que hay grupos nazis, y que estos grupos nazis con esta guerra se ven favorecidos ampliamente en todo el sentido: mayor apoyo popular, mayor apertura política, mayor capacidad de estar públicamente. Pero no necesariamente quiere decir que Ucrania esté gobernada por los nazis. Yo creo que ahí hay toda una manera de ver esa parte del mundo muy complicado, que tiene que ver con también la presión de la OTAN sobre la Federación Rusa. Y por eso digo también que hay que pensar siempre en los complejos industriales militares, en que las armas se fabrican para usarse, sí, tarde o temprano, y que bueno, también todo esto moviliza, esto moviliza inclusive, es interesantísimo la cantidad
el apoyo que está haciendo a Estados Unidos ahora, aparte de bueno, todos esos bloqueos de bancos y qué sé yo. El apoyo es ahora en armas, está mandando arsenales.
Sí.
Está armando a los ucranianos.
Sí. Tanto de parte de la OTAN, Estados Unidos, de los ucranianos y los rusos, uno está viendo toda la tecnología nueva utilizada en la guerra, que es increíble, increíble, e inclusive se están usando formas para, como la capa de Harry Potter, para volver invisibles ciertas áreas y ciertos objetos, que en realidad yo seguí estas invenciones en relación a la invisibilidad, que tienen origen en Japón. Pero claro, cuando empezaron a investigar eso y empezaron a lograr volver invisibles ciertos espacios, dijeron, no, ¿quién nos va a financiar esto? Y obviamente que iban a hacer el complejo industrial militar, y de hecho pasó. Entonces todas esas cuestiones medio mágicas que la tecnología militar tiene ahora, las están también poniendo en acción.
Explica un poco mejor
de
lo de la capa, el tamaño y cantidad de cosas que hace invisible, porque
No sé los espacios, pero te digo, es una tecnología que no surgió como tecnología militar, no surgió para nada como tecnología militar, pero inclusive surgió en Japón, pero los científicos japoneses cuando la dicen, cuando ya estaban en procesos de invisibilizar espacios con una superficie bastante grande, se dieron cuenta que obviamente la utilidad y el financiamiento para seguir con esas investigaciones era,
sí, claro, imposible.
Militar, ¿no? Y militar, porque ¿a quién le va a servir? O sea, ¿qué utilidad tiene? Podrá tener otras a futura, pero lo inmediato es militar.
Esa, bueno, cosa de la chiches, ciencia.
Todos estos chiches nuevos, los nuevos drones que hacen de todo. Sí, bueno, sí. La robótica militar. Ellos aparecen diferentes también situaciones que ellos están poniéndose al día con las experiencias propiamente militares de la utilización.
¿Quién
de
iba
la
a pensar cuando aparecen los drones que era hasta divertido? Todo el mundo quería tener uno para acompañar a las cometas en su vuelo, sí, toda esa inocencia, y que ahora, bueno, te tiran un bombazo
y te vuela.
Te viene por
terrible,
arriba.
Sí, claro. Y también todo ese proceso de automatización de la guerra, del ingreso realmente de la robótica a la guerra, que es algo terrible, pero también algo que hay que seguir, ¿no? Porque en realidad eso es el futuro de la guerra, claramente. Es decir, va a haber cada vez más. Y aparte los están mostrando todos los días, estos robots militares aparecen en todos lados como si fueran estrellas. Y bueno, eso también tiene que ver con las novedades de la guerra, las novedades tecnológicas militares, cómo las utilizan. Y realmente qué mundo inesperado el nuestro. ¿Quién iba a pensar que esto iba a llegar a estos términos hace un tiempo atrás?
De salvajismo y violencia, y que pudiera volver a experimentarse cosas que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero bueno, está, yo qué sé. También pasa en Irak.
Está claro, y sabemos que hay guerras que son más mediáticas que otras, pero igual, desde un punto de vista antropológico, me parece relevante rescatar toda esta idea de cómo las mitologías se usan, cómo las mitologías nacionales se usan para terminar para dar,
sí, crear cómo, un discurso cómo, cómo afloran circunstancias del pasado para justificar.
Exacto,
¿no? Para justificar una acción. ¿No? Una invasión, una guerra.
Como hay citaciones al nazismo de la Segunda Guerra Mundial ucraniano, como hay citaciones a la Unión Soviética. Es impresionante, de los dos lados, ¿no? Y también cómo la historia puede ser instrumentalizada para justificar cualquier cosa, ¿no? Desde cualquiera de los lugares también. Eso creo que es la instrumentalización política de la historia, sobre todo en una historia tan reciente, porque en realidad el concepto de historia reciente podría entrar para la Segunda Guerra Mundial, porque en realidad fue ayer, ¿no?
Totalmente. Sí. Bueno, muy bien. Antropología de los mundos, metida en un lío que hay ahí en el mundo. Bueno, tremendo.
Sí.
Bueno, muy bien. Muy bien. La seguimos en una quincena.
La seguimos.
Pórtese bien durante 15 días.
Igualmente.
No armarme mucho lío por ahí.
No, y aparte esta semana turismo, Semana Santa, Semana Criolla, Semana Ciclista, en fin.
Habría que meter, quiero un panorama antropológico las denominaciones de la semana. Interesante, ¿no? Tampoco era el tema que tenía pensado para hoy, pero
bueno, siguen surgiendo.
Lo importante es tener muchos temas.
Muchos,
¿no?
Exactamente.
Lo bravo sería no tener de qué hablar. Bueno, rápido, a la pausa.
Nos vemos.
Ya volvemos con el Tungelé.